Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y este es nuestro programa número 198. En 198 ocasiones hemos conocido de primera mano a las personas que protagonizan la transformación digital, quienes trabajan con el dato, el nuevo tesoro, el nuevo oro de nuestro tiempo. Y hoy seguro que van a disfrutar de este programa en el que ya están, como siempre, como es habitual, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, Vicente. ¿Qué tal?
Me alegra verte. Lo mismo que Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Me alegra mucho verte también.
Igualmente.
Al tiempo que también nos encanta ver aquí con nosotros a nuestro invitado. Es David Sastre, es el Chief Customer Officer de Seur. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Muchísimas gracias, estupendamente. Encantado de estar aquí. Gracias, Vicente.
Pues yo creo que Seur lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Es un líder en la logística, en el transporte, no necesita mucha más presentación. Pero quizás sí que necesitan saber algo más. ¿Qué es lo que haces dentro de Seur? ¿Cuál es tu papel como responsable, como jefe de... ¿Cuál es la traducción de Chief que tú harías para tu papel en concreto en Seur?
Bueno, quizá la traducción más literal sería la de director de clientes. Entonces, sí. A mí, como me gusta simplificarlo, es que soy el encargado de asegurar que la compañía trabaja en todo momento orientada hacia el cliente. Eso luego a nivel departamental, pues ya lo organizamos como siempre, ¿no? Pues la parte de marketing, la parte de ventas, la dirección comercial propiamente dicha, la atención al cliente. Y bueno, una de las responsabilidades más relevantes y de las que me hago cargo y de las que más orgulloso estoy es también la dirección de todo el área digital.
Digital y clientes, que esto ya deberíamos considerar el corazón, ¿no?, del negocio.
La verdad es que sí, es un puesto de mucha responsabilidad y que, bueno, tengo la tremenda suerte de contar con un equipo estupendo que me facilita toda la labor.
¿En qué punto de digitalización o de transformación estáis, o de evolución? Porque ya se habla más de evolución que de transformación. Creo que fue en 2016, ¿no?, cuando empezasteis ya muy planificadamente con esa transformación.
Efectivamente, Vicente, en 2016 es cuando definimos cuál iba a ser nuestra estrategia digital. Es cuando nos dimos cuenta de que, bueno, pasábamos de ser una compañía, a mí me gusta simplificarlo mucho, ¿no?, pasábamos de ser una compañía que movía paquetes de un sitio a otro a una compañía que movía datos y relación con el cliente de un sitio a otro, y además, por supuesto, también movíamos esos paquetes. Entonces, establecimos un proceso de digitalización, y quizá lo más relevante es que era un proceso de digitalización en el que intentábamos imbricar a todas las áreas. No fue un proceso de digitalización exclusivamente departamental. Se creó este departamento con una vocación tremendamente transversal. Identificábamos los puntos en los que podíamos ser digitales en todas y cada una de las funciones de la compañía, desde los procesos operativos, los procesos comerciales, los procesos de atención al cliente y también todos los procesos de back office. Así que la verdad es que, bueno, fue una estrategia en aquel momento planteada en 2016, ahora ya en 2022, pues ya hemos dado muchos pasos, pero a mí me gusta más mirar por delante, ¿no?, que a ver qué es lo que nos queda, más que por el retrovisor, a ver qué es lo que ya hemos hecho.
A predecir, yo creo que fuiste tú, Esther, ¿no?, la que nos hablaste en primer lugar de cómo el trabajo con Seur iba avanzando en la dirección de hasta de predecir cuáles iban a ser la demanda, ¿no?, la predicción de necesidades de servicio, de transporte de paquetes.
Exactamente, la verdad es que Seur fue de los primeros clientes que confió en Piper Lab, ¿no?, hace ya 7 años, como está comentando David, muy pioneros a la hora de empezar a usar datos para tomar esas decisiones con anticipación y dar un buen servicio al cliente, ¿no? Al final todo es un conjunto, ¿no?, el servicio que se quiere dar. Y hace 7 años nos dieron 2 plazas, lo estábamos recordando antes David y yo, Córdoba y Sevilla, lo hicieron muy bien, ¿no? Dijeron, vamos a probar, vamos a empezar de menos a más. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno, de ahí empezamos con toda Andalucía, luego toda España, y ahí estamos prediciendo la demanda para que ellos puedan dar el servicio tan, tan estupendo que hacen y que puedan anticiparse a esas cosas que van a ocurrir. Y además es un ejemplo muy claro de cómo utilizamos datos externos, ¿no? Como el calendario laboral, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo impacta directamente en el negocio del transporte urgente y cómo es necesario meterlo, ¿no? Estamos hablando ahora de las rebajas, el Black Friday, las Navidades, y impacta directamente y es necesario contextualizar qué está pasando en el negocio con estos datos.
Así que es importante, David, tener cada vez más acceso a más fuentes de datos, ¿no?, externos. todos pueden afectar al negocio.
Efectivamente. La verdad es que el negocio de transporte hace unos años era un negocio más B2B, más de empresa a empresa, y ahí era mucho más fácil predecir. Pero claro, con todo el desarrollo del e-commerce en los últimos años, pasamos de un negocio B2B a un negocio B2C. Y hay muchísima más variabilidad de datos, muchísima más necesidad de información, porque tenemos que predecir dónde se van a ubicar la demanda. En un modelo B2B, la demanda es más fácil de predecir, ¿no? Y como comentaba antes Esther, la verdad es que a nosotros nos ha servido de mucha ayuda, ¿no? Todo el ejercicio que hemos realizado con PiperLab, porque nos permite llegar a un nivel de detalle en el que sepamos cuál es la previsión de paquetes que vamos a tener por día a repartir en cada una de las zonas, de las unidades de negocio, de las provincias de España. Eso, para nosotros es una herramienta fundamental, porque nos permite dimensionarnos con una visión diaria y asegurar que en todo momento somos capaces de dar el mejor servicio a nuestros clientes en cada una de las zonas, en cada uno de los días. Y todo eso, por supuesto, es a través del análisis de datos y de los algoritmos en los que nos está ayudando PiperLab. Pero diría algo más, es que no solo nos permite dimensionar nuestra fuerza de reparto y nuestro modelo operativo, también nos permite saber, en base a los niveles de calidad estimados, cuántas van a ser las llamadas que va a atender nuestro centro de atención al cliente en cada una de las zonas.
¿Así?
Y, por lo tanto, permite dimensionar no solo la flota de reparto, no solo todos los procesos operativos de carga y descarga, sino absolutamente toda la compañía, incluyendo también los agentes de atención al cliente en cada una de las zonas, en cada uno de los días, en función de las previsiones de envíos que vamos a tener de cada uno de nuestros clientes en cada una de las provincias. La verdad es que estamos muy contentos con cómo estamos trabajando con PiperLab, muy, muy orgullosos también del modelo de relación que tenemos, y la verdad es que con unos resultados muy satisfactorios.
Enrique Polo tiene muchas curiosidades, seguro.
Sí, bueno, a ver, mi primera pregunta, que es doble, está medio respondida, a ver si puedes complementar un poco más. ¿Cuáles son para ti los retos del sector del transporte urgente? ¿Vale? ¿Y qué papel juegan los datos y la relación con el cliente en vuestra estrategia?
Sí, pues mira, Enrique, a ver, retos evidentemente hay muchos, ¿no? En un mundo en el que está explosionando todo lo que es el e-commerce, pues hay muchísimos retos. Pero si yo lo tuviese que simplificar, diría que hay tres grandes retos. Hay un reto muy ligado a lo que es la personalización y el servicio. Claro, lo comentaba antes, ¿no? Todo lo que es el B2C supone que en algunos casos haya intentos de entrega que puedan no ser eficientes porque la gente no está en casa. La gente, pues no lo sé, pues a lo mejor en el puente de diciembre alguien ha decidido irse a Lisboa de vacaciones y en ese momento pues van a entregarle el paquete. Entonces, ser capaz de generar los mecanismos de interacción con el destinatario para poder personalizar esa entrega, pues es uno de los grandes retos. Hay un segundo reto, más interno, que está ligado a la eficiencia, a la productividad. Claro, hay muchísimos más volúmenes y esos volúmenes hay que gestionarlos de una manera eficiente. Entonces, contar con herramientas analíticas y de información que ayuden en el proceso de transformación digital y que nos ayude también en ese proceso de incremento de productividad y de eficiencia es un reto crítico para asegurar la sostenibilidad, el crecimiento y poder realizar inversiones que permitan dar buen servicio a nuestros clientes. Y quizá un tercer reto absolutamente clave y cada vez más en este sector es todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. La sostenibilidad hace mucho tiempo que pasó de ser una moda a ser un activo clave en la estrategia de las compañías. Y a mí siempre me gusta decir que nosotros, desgraciadamente, somos parte del problema, porque tenemos muchos vehículos todos los días en las calles y queremos ser parte de la solución. Entonces, ese sería un tercer reto, ¿no? Si lo tuviésemos que simplificar, personalización, eficiencia y sostenibilidad.
Sobre el primero de la personalización, una curiosidad. Podemos hablar de todos ellos. Pero, claro, contabas, éramos una compañía más B2B y ahora somos más B2C. A la hora de tratar con los clientes, la relación con los clientes, y pensando en que la personalización es una exigencia ya para todos, ¿hay como dos mundos de atención al cliente en Segur, uno para empresas y otro para particulares, o ya se difuminan?
Bueno, es que, claro, la primera pregunta es, ¿quién es el cliente de Segur?
Ya.
Porque, claro, es el emisor del paquete, es un retailer que tiene su estrategia online, que en realidad ese es el que, en términos clásicos e históricos, sería nuestro cliente, es con el que establecemos la relación comercial. Pero luego, por otro lado, está el destinatario del envío, que no deja de ser el cliente de nuestro cliente. Entonces, a nosotros nos gusta saber o nos gusta ver en nuestro modelo que clientes son los dos y debemos dar la misma importancia a los dos y así lo hacemos. Lo que pasa es que los modelos de relación son muy distintos. Los modelos de relación con el cliente emisor son los modelos de relación clásicos y básicos que ha habido siempre en la industria del transporte, pues de devolución de la información, de dónde están los envíos, de análisis de los indicadores de entrega. Pero claro, hemos tenido que desarrollar a través de nuestra estrategia digital todo lo que es la relación con el destinatario, con el cliente de nuestro cliente, que además es algo absolutamente crítico, porque muchos de nuestros clientes nos han dado la responsabilidad de que seguro seamos los únicos contactos que tiene el comprador online con la empresa a la que ha comprado, y nos ha delegado esa responsabilidad, y tenemos que ser nosotros quienes lo hagamos. Por eso entendemos a los dos como clientes, al cliente emisor y al cliente destinatario, y tenemos segmentadas cuáles son los modelos de interacción y de desarrollo que tenemos. Por ejemplo, nosotros, por poner de relevancia uno de los modelos de relación que tenemos con el cliente destinatario, tenemos lo que se llama nuestra oferta Predict, nuestro modelo Predict. ¿Qué quiere decir eso? Pues también contando con algoritmos y de gestión de datos, hacemos una estimación en cada momento, todos los días, en todas las rutas, de la hora a la que vamos a entregar todos y cada uno de los paquetes que entregamos en España. Y con esa información, con esa estimación de los horarios, lo que hacemos es que informamos al destinatario de la hora a la que le vamos a entregar el envío. Le damos una ventana horaria de una hora, con las dificultades que hay en España, con los atascos, bueno, con todos la problemática que tenemos en el día a día y todo lo que pueda surgir. Es una ventana realmente estrecha, y le decimos al destinatario, señor destinatario del envío de nuestro cliente, que sepa que su paquete va a ser entregado en esta franja horaria entre las 11:45 y las 12:45, para que él pueda organizar su vida, y además le damos alternativas, ¿no? En el caso de que no vaya a estar en ese momento en casa, pues le damos la oportunidad de elegir un punto de recogida para que depositemos el paquete en un punto de recogida cercano a su domicilio, o de cambiar el día de la entrega. Y todo eso, pues claro, es algo que hace unos años no existía. Son todo modelos de relación con el destinatario, con nuestro cliente, que es el cliente de nuestro cliente, y son modelos que se basan absolutamente en datos, y que es uno de los grandes pilares de nuestra estrategia digital.
Muy interesante, Esther.
Sí, la verdad es que es una gozada escuchar a David, porque, bueno, la relación es muy estrecha, como comentaba él, y seguimos investigando juntos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle un poco hacia dónde vais, qué estáis introduciendo ahora como nuevo, novedoso, para seguir manteniendo esa excelencia operativa.
Uh-huh. Pues bueno, hay varias iniciativas, ¿no? En línea con lo que estaba comentando antes, ¿no? De poder predecir cada vez mejor los horarios en los que vamos a entregar. Estamos en un ejercicio que está todavía en modo piloto, no lo tenemos implantado, para analizar la probabilidad de entrega en función de cada uno de los destinatarios. Me explico, si a mi casa van todos los días a entregarme un paquete a las 11 de la mañana y todos los días a las 11 de la mañana no estoy, pero cuando van a las 5 de la tarde sí que estoy, ¿para qué voy a seguir intentando entregarme a mí un paquete a las 11 de la mañana si ya sé que no voy a estar en casa? Aunque el cálculo de la ruta óptima nos diga que hay que entregarlo en ese momento a las 11, estamos en un modelo de inteligencia artificial y de machine learning que nos va a permitir no calcular las rutas en términos a eficiencia operativa, tiempos y menores gastos en combustible y, por lo tanto, menores emisiones de CO2, sino también en el que aseguremos la probabilidad de éxito en el primer intento. Y con esto estamos generando un modelo en el que, en función de quién es el emisor, hay en función del emisor, pues la gente, hay una segmentación natural de la gente que compra y, por lo tanto, de los horarios que utilizan, de dónde está ubicado, de la tipología de producto, y estamos actualmente en todo ese ejercicio que nos va a permitir identificar la probabilidad de éxito a la primera en función de los horarios en los que realicemos la entrega, y eso lo vamos a incorporar posteriormente en todo nuestro algoritmo de cálculo de rutas para hacerlo cada vez más eficiente.
Enrique.
Yo te preguntaría en general. Lleváis ya más de 6 años en un proceso muy ambicioso de digitalización. ¿Cuáles son tus principales lecciones aprendidas en todo ese proceso?
Pues mira, lecciones aprendidas hay muchas. Hay errores cometidos, hay algunos aciertos, pero yo creo que hay algunos aspectos críticos. Una primera lección aprendida, y va a parecer un poco peloteo, pero es que es así, es verdad y es tal cual, es cuenta siempre con los mejores socios. Y en nuestro caso, pues seguro hemos tenido la suerte de contar como socio a PaperLab, y hemos tenido la tremenda suerte también de contar como socio a Salesforce. Y creo que el contar con los mejores socios, con la gente que tiene la mejor experiencia y de la que más se puede aprender, es uno de los primeros aspectos relevantes. Luego, la segunda hay una cuestión muy importante que es todo el cambio cultural necesario para poder implantarlo. La tecnología es necesaria, pero yo siempre lo digo, para mí la tecnología, la transformación es un medio, no es un fin. Y como es un medio, debemos asegurar que todo el mundo se suma a ese proceso, y a la vez que se produce la transformación en términos tecnológicos, tiene que producirse una transformación en términos culturales de la compañía, de los perfiles con los que cuenta la empresa y en términos estratégicos y de visión, para que no sea, pues como hablaba antes de la sostenibilidad, ¿no? Para que no sea una moda, para que no sea algo que queda bonito ponerlo en un papel, sino que efectivamente esté en el corazón del negocio. Y quizá una tercera lección aprendida y muy relevante es todo lo que tiene que ver con el timing. Ir demasiado deprisa y querer hacer demasiadas cosas a la vez puede ser un error, e ir despacio y dejar pasar oportunidades es un error también, porque van a venir otros que seguramente lo van a ocupar, ¿no? Entonces, quizá por recopilar, contar con los mejores socios, asegurar el proceso de cambio cultural y de transformación de la compañía a la vez que el tecnológico, y asegurar que todo sigue el timing adecuado.
Qué buenas lecciones, Esther.
Sé que tenéis también iniciativas con IoT. Cuéntanos un poco.
Sí, efectivamente.
Internet de las cosas.
Sí, con el Internet de las cosas, ¿no? Pues con el Internet de las cosas tenemos un par de iniciativas, yo creo, muy, muy, muy relevantes. Seur tiene una de las divisiones con las que contamos, es Seur Frío, que se encarga de realizar transporte de mercancía en temperatura controlada. Fundamentalmente es alimentación lo que hacemos. Entonces, a través de toda la tecnología de Internet de las Cosas, en las que tenemos sensorizados todos y cada uno de los puntos de la cadena de frío, pues estamos generando la información de cuál es la temperatura de todos y cada uno de nuestros envíos en todo momento. Y eso nos puede dar información de cuándo estamos pudiendo incurrir en una ruptura de la cadena de frío para poder reforzar el proceso operativo en ese momento. Entonces ahí juntamos el Internet de las Cosas, en las que a través de sensorización podemos saber la temperatura en cada momento de todos los envíos que tenemos, y lo unimos con toda la gestión de los datos para poder actuar operativamente, incluso también incorporando variables externas. No es igual gestionar la cadena de frío en Córdoba en verano que la cadena de frío en Las Navas del Marqués, provincia de Ávila, en el mes de invierno, en el que casi lo que hay que hacer es calentar los envíos para que estén sobre cero, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las iniciativas que tenemos en Internet de las cosas. Y otra que se me viene también a la cabeza, bastante relevante y ligada con aspectos de sostenibilidad, ¿no?, con los que hablábamos antes, es una herramienta que tenemos que se llama AirDog, en el que medimos la calidad del aire en todos los sitios de Madrid. Nuestros vehículos están sensorizados, nuestros puntos de venta están sensorizados, nuestra red pickup está sensorizada, y podemos medir las emisiones que hay en Madrid. Hay un mapita muy, muy, muy curioso en el que en tiempo real se puede ver cuáles son las emisiones de partículas nocivas que hay en Madrid. Y de nuevo, unimos Internet de las Cosas con la gestión de los datos, y eso nos da a nosotros información muy, muy, muy relevante para saber cuáles son las zonas más propicias para entrar con flota ecológica, que, como decía antes, unimos también, si queréis, el círculo virtuoso, Internet de las Cosas, gestión de los datos y sostenibilidad como grandes tendencias y herramientas o elementos que están en el corazón de la estrategia de Seur.
Pues en eso podéis trabajar juntos, ¿no? Que en Piperlab desarrollasteis el sistema este también para medir la contaminación en Madrid.
Efectivamente,
con datos abiertos.
Sí, tenemos un bot que se llama Datox de nitrógeno en Twitter, y lo que hacemos es recoger los datos que proporcionan las estaciones meteorológicas que están situadas por la ciudad de Madrid, porque vimos que había un problema cuando nos restringían el paso a la ciudad, que a veces nos avisaban muy tarde, ya tenías tu planning hecho para cómo ibas a acceder a tu trabajo, y entonces empezamos a avisar pues casi 24 horas antes, ¿no?, de si los niveles estaban altos y iban a haber esas restricciones, y lo tenemos publicado en Twitter para que todo el mundo vea un poco los niveles de contaminación que hay y si va a haber restricciones, ¿no? ¿Qué niveles hay? Avisamos.
Así que se podría ampliar el número de fuentes.
Sí, totalmente. Según lo estaba comentando David, digo, luego le tengo que comentar.
así nacen las cosas en la radio. ¿Qué más curiosidades, Enrique?
Oye, más allá de Internet de las Cosas, ¿qué retos ves en el sector a futuro y cómo crees tú que la digitalización puede formar parte de la estrategia?
Pues, ¿cómo puede formar la digitalización parte de la estrategia? Yo creo que es un elemento tan crítico y que está ya imbricado en el propio corazón en general de las compañías del sector de transporte y desde luego de Seur de manera radical. Entonces, yo creo que más que qué rol es, cómo nos aseguramos que la digitalización efectivamente está en todas y cada una de las etapas. Los retos a futuro, pues yo creo que sería profundizar un poco en lo que hemos comentado al principio, ¿no? La personalización, pero una personalización cada vez más más detallada, por así decirlo. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, en algunos de los países que hay ya, que es entrega en los propios maleteros de los coches, poder tener una app que permita abrir el maletero de los coches y que vaya el repartidor, abra el maletero del coche y se pueda dejar ahí la mercancía. Otra de las líneas en las que ya está en España, pero la verdad es que con escaso éxito de momento y en el que en otros países está funcionando muy bien, es entregas en taquillas. Las entregas en las taquillas pues nos da 24 horas al día en el que están abiertas, y de nuevo pues ahí unificamos lo que es eficiencia por un lado, sostenibilidad por otro, porque claro, cuando un vehículo va a una taquilla y entrega 10 paquetes, pues está evitando 9 rutas, y conveniencia, y que al fin y al cabo pues son las líneas en las que yo creo que debemos seguir trabajando todas las empresas de transporte.
Bueno, pues ha sido apasionante conocer de primera mano el trabajo digital en Segur, la transformación de esta gran compañía, con su Chief Customer Officer, David Sastre. David, muchísimas gracias por contárnoslo también.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, por acompañarnos un día más.
Gracias, hasta el próximo lunes.
Y gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, y hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros.